CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Pyme Tecnológica con Javier Arcones.
Muy buenos días, ya estamos otra vez aquí con un nuevo programa que esperamos que, como siempre, despierte el interés y sume y aporte y sirva para que, bueno, pues el día a día de la empresa sea más llevadero dentro del mundo tecnológico, que no es fácil, pero se puede conseguir. Vamos a comenzar con una noticia que nos ha llamado la atención. Es una noticia que habla de los biohackers. Es que en los últimos años ha nacido una comunidad de personas físicas, un poco raras, que se dedican a experimentar implantando tecnología dentro de su cuerpo, con el objetivo de mejorar esto, ¿no? El cuerpo, gracias a esa tecnología. Todo esto comenzó por allá por el 1998, cuando se implantó el primer transmisor de radiofrecuencia que permitía, con un simple movimiento del brazo, abrir una puerta, cerrarla, encender la luz, en fin, cosas muy básicas. Ahora el objetivo es, ahondar un poco más y poder conseguir incluso establecer comunicaciones. Hasta ahora el implante más habitual que se había utilizado es el del código de barras en un brazo, que es un implante del tamaño de un grano de arroz. Este es el más extendido y, tiene una duración en principio infinita, porque el primero que se insertó fue por allá por el 2009 y al parecer sigue funcionando perfectamente. La pregunta que nos hacemos y que les trasladamos es: ¿cuál es el límite? ¿Esto es lógico o estamos perdiendo el norte? Pues la polémica está servida.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy en el Frente a Frente vamos a tocar un tema recurrente. Ya lo hemos abordado en alguna ocasión desde otros puntos de vista. Hoy vamos a ver si lo podemos enriquecer un poquito más. Y es, vamos a hablar del papel que juega la impresión en la movilidad, o la movilidad en la impresión, dentro de esta evolución o como se le quiera llamar, que se nos está implantando a una velocidad vértigo y que se llama empresa digital. Algo que yo no sé si estamos, desde el punto de vista de la PYME, preparados. La transformación digital en la empresa española ya es un hecho, o sea, es algo que ya lo tenemos aquí, al que muchos directivos se resisten en cuanto a la inversión que supone este importante cambio en el modelo de negocio a seguir. Pero todavía esa resistencia es mayor cuando es necesario e imprescindible cambiar la mentalidad a la hora de incorporar este tipo de soluciones. Siempre hablamos de que se requiere una formación, de que se requiere una serie de cosas y sobre todo que se requiere una inversión, y que, bueno, pues la mayoría de los directivos les cuesta mucho aceptarlo, dar el paso, porque probablemente en muchos casos y lamentablemente les viene grande. Uno de los motores que está moviendo esta transformación digital dentro de las empresas es la gestión de la impresión. Hemos hablado de gestión de la impresión hasta hartarnos, pero bueno, sigue siendo la gestión de la impresión uno de los pilares a la hora de evaluar gastos más importantes de la empresa. Factores como movilidad o seguridad son clave en los modelos de gestión de la impresión en la empresa. Pero ¿cómo podemos hacer frente a este cambio sin realizar grandes inversiones? Aparentemente esto es misión imposible. Pero para hablar de esto y para que nos lo aclaren, si es que se puede aclarar, tenemos con nosotros a Mar Porras, que es Product Marketing Manager de Rico España. Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
José Ignacio Martínez, que es Channel Marketing Manager de Xeros. José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Jesús León, que es Manager Print Service Solution de Oki. Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Y Juan Martínez, Senior Solution Consultant de Kyocera.
Buenos días a todos.
Buenos días. Os diría que explicaréis cuál es el cargo, pero vamos a dejarlo ahí. Porque estas cosas...
No está estandarizado, ¿eh?
Estas cosas son complicadas. Estas cosas son complicadas. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer frente a este cambio sin realizar grandes inversiones? Hace muchos años los fabricantes de impresoras desarrollaron soluciones para abaratar los costes de impresión. Pues yo qué sé, lo que se hablaba del coste por página, hubo un montón de iniciativas que se trasladaban en muchos casos al propio canal de distribución para que el canal de distribución lo trasladara al cliente, se le explicara, el canal de distribución decía que no, que ellos estaban para vender máquinas, no para explicar eso, que si el software era la herramienta que abría la llave de la máquina y era la que, y era donde estaba el negocio y donde estaba abaratar costes, bueno, etcétera, había un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, las empresas continúan quejándose de que esos costes no se terminan de reducir. ¿Qué es lo que falla? ¿El canal, que no sabe contarlo? ¿El cliente, que no se entera de nada? ¿Los fabricantes que dicen, pues arriba, revuelto aquí, vamos todos a... no sé, ¿qué es lo que falla? Mar, por ejemplo.
Bueno, la verdad es que lo que es la gestión de costes de impresión, yo creo que además en nuestro mercado es algo que ya está bastante bastante asumido, y pues todas empresas que tradicionalmente no gestionaban costes de impresión están 100% trabajando en ello. Los que venimos del sector tradicional del multifuncional o del copiado, pues sí que lo teníamos interiorizado dentro de nuestro ADN, y hemos ido desarrollando soluciones que permitieran para el propio empresario controlar el uso de esa impresión. Es decir, había una primera parte que es como empresa controla el uso, y después dentro de la empresa seguir controlando y por diferentes departamentos, incluso poder limitar el tipo de uso que se hacía por hasta el nivel de usuario. Yo creo que hay softwares que se han ido desarrollando, pero hoy en día los multifuncionales ponen una capa más que no requiere de software, sino que ellos mismos ya llevan soluciones o aplicaciones que permiten el control y la gestión. Incluso en el caso de Rico, con el Smart Operation Panel, que es el panel con el que se equipan nuestros multifuncionales, que se ha transformado realmente en un hub de gestión de la información, permite dar un paso más con la creación de aplicaciones que en remoto pueden gestionar perfectamente el control. Con lo que yo creo que el tema del control de impresión se está trabajando, y se trabaja dentro del mercado, y que es algo que todo el mundo tiene asumido.
¿Pero qué es lo que falla? ¿Qué es lo que crees que falla? ¿Falla el cliente que no se entera? ¿Falla el canal que no sabe comunicarlo, que no?
Sí, yo creo que el cliente sí que lo tiene asumido, porque de hecho en los últimos años de crisis todos hemos vivido una gestión de control de la impresión, y en especial la impresión en color, que es la que tiene un coste más elevado y un para el cliente, y el cliente ha ido controlando el uso de ese tipo de impresión. El tema es que el dispositivo actual de impresión tiene muchas más posibilidades que no solo la pura función tradicional de impresión. Por ejemplo, la apertura a Internet desde el mismo multifuncional, que te permite entrar a una página web, imprimir información, esto genera una nueva necesidad de control, porque ya no es un elemento aislado o conectado internamente a la red, sino que ya sale fuera de lo que es el entorno propio del cliente. Entonces, requiere nuevos niveles de control. Yo creo que la parte básica de impresión está controlada, la parte de nuevas opciones, como siempre que hay avances tecnológicos, pues se generan como, entre comillas, vacíos legales o vacíos de control que se van a ir desarrollando. Entonces, estas aperturas tienen esas posibilidades de imprimir nuevos tipos de documentos. Yo el otro día hablaba con gente que decían, bueno, es que el papel cada vez a menos y tal. Bueno, sí, hemos visto que ha bajado la impresión en color por un tema también de crisis y de control de usuarios, pero realmente accedemos a mucha más información para imprimir. Con lo que el tema es, ¿cómo controlamos que imprimimos de esa información adicional a la que accedemos? O cómo nuestros empleados qué más imprimen, ¿no? Y cómo queremos controlar eso, qué queremos que impriman, las entradas para ir al cine o... Porque la posibilidad existe y esa posibilidad se abre, ¿no? Y precisamente por eso también se desarrollan dentro de los propios dispositivos nuevos sistemas de control de acceso y de impresión. Pero bueno, puede abrir haber una brecha que se abra por este acceso a nuevo tipo de información que puede ser impresa desde el dispositivo, por supuesto.
Pero, José Ignacio, el problema está en el que el empleado, el usuario, utiliza mal la gestión de la impresión. ¿Se limita simplemente a eso o hay más? ¿O realmente no se utilizan o no existen o no se saben gestionar esas herramientas que realmente existen? Todo el mundo sabe que existen, lo que pasa que luego a la hora de ponerlas en marcha, aplicarlas, las empresas no lo hacen.
Claro, a ver, el usuario en realidad hace lo que puede o lo que le dejan.
Porque la culpa siempre es del usuario.
No, pero es lógico, quiero decir que el usuario siempre, en principio el usuario va a la oficina a trabajar y se dedica a hacer su trabajo y va a imprimir aquello que considere necesario. De hecho, cada vez se imprime menos, eso es una realidad. Uh-huh. Digamos, ¿cómo se puede controlar al usuario? Pues hay muchos mecanismos. Y es, digamos, la empresa la que tiene que articular esos mecanismos, porque esos mecanismos existen. Hay políticas de impresión, hay servicios de impresión gestionados, puede haber un control absoluto de qué se imprime, qué no se imprime, se pueden restringir los accesos, se pueden activar incluso desde ceros, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma con Conexkey, pues lo que llamamos las ajustes por defecto en las aplicaciones, de forma que, pues, cuando un usuario va a imprimir desde un correo que ha recibido en el Outlook, obligatoriamente los ajustes de impresión ya están marcados por la empresa y ese documento solamente se va a poder imprimir en blanco y negro, en modo borrador y utilizando una reducción de dos páginas en una, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de ajustes existen, ya digo. Muchas veces lo que ocurre es que en una pyme no existe una figura de un director de informática como tal, y entonces a veces, pues, aunque son conscientes de todas estas dificultades o estos retos que se les plantean, porque como yo digo, al final la pyme está atrapada en el papel, porque al final, como decía Mar, cada vez hay posibilidad de imprimir más documentos, aunque al final se seleccione lo que se imprime, pero a veces el empresario no se atreve a dar el paso, porque inicialmente puede que le suponga una inversión, pero lo que tiene que ver es las ventajas que luego va a reportar, porque con un sistema de impresión gestionado para una pyme se puede ahorrar fácilmente hasta un 30% en costes de impresión. Y además, lo que es más importante, que el usuario no se va a tener que preocupar de nada. Es decir, toda la gestión de la impresión va a estar en manos de otra empresa que se va a hacer cargo y ellos simplemente se van a limitar a imprimir y a pagar la factura. Y al final reduciendo costes, porque va a reducir el número de equipos que tiene y además va a imprimir de manera mucho más eficiente.
Pero, Jesús,
sí.
¿Todo se limita a eso?
Bueno, yo creo que sí que yo estoy de acuerdo con ellos. Uno de los puntos puede ser que al final la empresa no lleva a cabo esas políticas, esas recomendaciones que puede hacerle el fabricante o el distribuidor por hábitos, por rutinas o incluso por usuarios que tienen poder dentro de la organización y que no quieren cambiar esos hábitos y esas políticas al fin y al cabo no se llevan. Puedes establecer, como bien decía, que los emails se impriman en blanco y negro y a duples, pero luego siempre hay alguno por ahí que te pone pegas y bueno, pues al final abres la mano y la abres una vez y al final la abres siempre. Entonces muchas veces yo me he encontrado ese tipo de situaciones. Y luego para mí otro punto, y creo que es el más importante, es el participante o la entrada en la empresa de una nueva herramienta, un elemento, que es el móvil o tableta. Entonces, desde Oki pensamos que al tener dentro de la organización ese tipo de elementos para trabajar, pues claro, ya no se limita solo al PC de toda la vida, donde tú puedes imprimir documentos. Al tener el móvil y al tener la tableta, pues también generan documentación. Según estudios que Oki ha realizado con IDC, en el año 2014, en el cuarto trimestre, se han movido documentos entre tabletas alrededor de 76 millones de documentos. Fijaros que es una cifra brutal. Por lo tanto, quiere decir que ese elemento nuevo está y está para quedarse. Entonces creo que estas políticas, ¿no? O estos ahorros de coste nos están llevando a cabo, no son tan reales como algunos clientes finales suelen decir, en mi punto de vista, por eso, porque al final no hacen los que se recomiendan. Y el, como os decía, el más importante de todos es que hay un nuevo elemento que es el móvil o tableta y genera también impresión. Entonces es ahí, yo creo que uno de los puntos clave.
Juan, estamos viendo que la culpa es del cliente, está claro.
Bueno, hay un punto.
Estamos viendo que la culpa es del cliente.
Pero el más importante, no. Acabo de decir, que es el nuevo participante, que es el móvil y tableta.
Sí, bueno, eso, claro, la movilidad es...
¿Quién no tiene tableta? La movilidad
protagonista, exactamente.
Sí, está claro, perdón, que la decisión la tiene que tomar el cliente. Sí. O sea, nosotros le facilitamos, le recomendamos, como eso bien decía, es. Pero... la decisión, la inversión la va a hacer él.
Pero el móvil y la tableta, al final, lo que están reemplazando muchas veces es el laptop. Es decir, la información que vamos a imprimir, en vez de llevarla en el portátil o en el ordenador que teníamos en la mesa, lo llevamos en nuestro móvil, que antes la llevábamos, pues eso, en el ordenador o en un USB, ahora la llevamos toda en nuestro móvil. Con lo que sí que interviene un nuevo jugador, pero ese jugador traslada la información que antes teníamos en otro dispositivo. Lo que pasa es que es mucho más flexible y eso da más posibilidades o más potencial de impresión.
Puedes imprimir cuando quieras.
Exacto.
Claro, sí, bueno, sí. Antes a mí,
ese es el tema.
Y realmente, si la culpa es del cliente, si la culpa es del usuario, que es lo que a la conclusión a la que estamos llegando, pues ¿cuál es la solución? Que hay un problema de el usuario, o sea, hay dos opciones, o el usuario es tonto, o la información no le llega lo suficientemente clara como para que cambie el chip, porque estábamos hablando de que hay la posibilidad de ahorros de hasta un 30%.
Sí,
estamos hablando de mucho dinero.
Incluso más. En algunas empresas esos ahorros de coste, depende de cómo estés imprimiendo actualmente, se pueden elevar hasta el doble de esa cantidad. Yo creo que llevamos muchos años desde este mercado evangelizando a los clientes y en la época de crisis que hemos pasado. Creo que todo el mundo y muchas pymes, nos lo demuestran los clientes a los que vamos a ver, han tomado conciencia de que los costes de impresión suponen un gasto importante para la empresa y si bien es cierto que en ese tipo de empresa el acometer una inversión tiene que tener muy claro cuál es el retorno para llegar a ella, pues lo que estábamos comentando es que ahora mismo los dispositivos ya desde hace años están capacitados para tener un control del gasto, de cómo se imprime, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener que acometer una gran inversión en un software de gestión complicado, que a lo mejor se puede permitir una gran empresa que ahora mismo prácticamente todas tienen implantado software de este tipo, ¿no? Yo no creo que exista ese problema que tú comentas. O sea, creo que la empresa española está bastante bien dotada. Si hablamos de micropyme, pues sí, efectivamente estamos hablando de otra cosa, pero también los gastos de impresión en esos casos son mínimos y posiblemente no tienen una necesidad imperiosa de reducir un coste que realmente no tienen, ¿no? Más allá de las propias herramientas o de las propias capacidades de los equipos, creo que también se ha hecho en los últimos tiempos un gran esfuerzo por parte de los fabricantes y de los distribuidores del canal en ofrecer diferentes opciones flexibles para reducir los costes no solamente en la explotación de los equipos, sino también en la adquisición de los mismos, en la gestión de el mantenimiento del servicio, de los consumibles que comentabas tú antes, y también de la renovación de los mismos, ¿no? Y se han ofrecido, bueno, pues todo tipo de planes económicos de adquisición que ahora mismo una empresa puede pagar por lo que imprime y no hacer ningún tipo de inversión en equipos. Eso ha tenido bastante éxito cuando se ha promocionado. El canal, yo creo que en estos años de crisis ha aprovechado muy bien esa sinergia y yo creo que ahora mismo la situación de la empresa, de la PYME en España, en cuanto al tema de impresión, está bastante al nivel de cualquier otro país de Europa en cuanto al control de costes. Saben perfectamente qué pueden hacer y otra cosa es el usuario que llamas tú individual, que creo que por otro lado está mucho más tecnificado de lo que parece, ¿eh?
No, yo hablo del usuario empresa, ¿eh? El usuario empresa, el usuario PYME, que necesita sobre todo que necesita un asesoramiento bastante serio a la hora de gestionar las impresoras, ¿no? O sea, ha costado mucho trabajo quitar impresoras encima de la mesa para poner una impresora en red. Joder, lo que costó eso, vamos, tela, ¿eh? Vamos, ahora la gestión de la impresión como tal, yo creo que todavía no se ha conseguido. O sea, yo voy a empresas y hablo con algunos empresarios, no de pymes pequeñas, no de micropymes, y te dicen, esto es un follón, se cae la red, se desconfigura la impresora, hay que esperar no sé qué, es un lío. Y ese tipo de servicio, ese tipo de soporte, existe, está ahí, pero no todo el mundo lo tiene.
Bueno, afortunadamente, porque de esta forma nosotros seguimos teniendo negocio.
Yo creo que también, perdón, lo que ocurre es que la pyme muchas veces tiene presupuestos limitados, bueno, siempre. Entonces, normalmente siempre abordan en primer lugar la renovación y, digamos, invierten mucho más en los sistemas de información, en el software que necesitan para sus procesos de gestión diario, y la impresión es un poco, bueno, es el periférico, es un sistema adicional, pero a veces incluso cuando van a abordar ya por fin ese control en la impresión, se encuentran con que a lo mejor han gastado ya el dinero que tenían para ese año, lo dejamos para el año que viene. O sea, que realmente no es que no estén concienciados con la impresión, pero no es la prioridad.
Sí, claro, no es prioritario, efectivamente. Uh-huh. En algunos casos.
Todos tenéis soluciones para, bueno, dar el paso a la evolución hacia la empresa digital.
Sí.
Mar, ¿esto es cierto o es una utopía? Y no me voy a hablar de las soluciones vuestras, uh-huh, de las no, que tenéis, tan maravillosas, porque nos vamos de tiempo.
No, porque las soluciones son una pata tecnológica de la propuesta que vas a hacer.
Claro, ¿realmente existen o es una utopía? ¿O eso de que hay soluciones para el mundo digital es una utopía?
No.
O como pasa con la movilidad, la trampa y el truco está en que ahora, como tenemos dispositivos móviles, imprimimos más porque es más cómodo.
No, a ver, la realidad es que las hay, y hay soluciones, para digitalizar pues todas las áreas necesarias de digitalización dentro de un entorno de pyme. El tema es cómo hacerlo, porque yo creo que el concepto de transformación digital lo hemos utilizado tanto que hemos creado como un mal sueño a las pymes que estás de transformar. Y dices, bueno, ¿y qué es transformarse? ¿Cómo me transformo, no? Entonces, en Rico apostamos por el asesoramiento en el proceso de transformación. Es decir, para nosotros es muy, muy importante que identificar cuál es el nivel de madurez digital del empresario, porque puede haber empresarios que necesiten priorizar un proceso de transformación en un área determinada, por ejemplo, en áreas más colaborativas o en áreas de movilidad de la empresa, porque es una empresa con mucha movilidad a nivel de trabajadores y requieren reforzar esa área, y hay empresas que requerirán empezar pues por otras áreas de gestión de documental, acceso a cloud, otro tipo de procesos de transformación. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, y yo creo que es un reto para los que estamos aquí sentados y para el mercado, es saber asesorar y acompañar al empresario, a la pyme, en ese proceso de transformación digital. Las herramientas hay, lo que no podemos llegar y desembarcar todas las herramientas de golpe o desembarcar todos los servicios de golpe, porque entonces es un presupuesto altísimo. Y además les estamos asustando. Realmente lo que tenemos que hacer es asesorarlos, priorizar y establecer un proceso falsificado de decir, oye, ¿por dónde empezamos? Pero cada pyme tendrá sus prioridades y sus requerimientos. Es decir, hay la solución, pero también necesitan el asesoramiento y el acompañamiento por parte de las empresas, que es un poco la apuesta, bueno, la apuesta que nosotros hacemos con nuestra propuesta de valor.
José Ignacio.
Bueno, como bien decíamos, la transformación digital es una palabra, efectivamente, que la estamos utilizando continuamente. Pero quizá muchas veces es más sencillo que todo eso. Digamos que cuando hablamos de transformación digital parece que estamos hablando de algo muy grande, pero es que simplemente el que un usuario, una empresa, utilice una aplicación que ya va cargada en un multifuncional, realmente ya está haciendo un uso digital de la información que antes no hacía. Entonces, a veces yo creo que nos perdemos en que magnificamos o hablamos como de grandes proyectos, cuando en realidad podemos ir pasito a pasito haciendo que poco a poco el usuario, con el uso de esas aplicaciones, que en muchos casos incluso son gratuitas, van incorporadas en los multifuncionales, pues simplemente automatizan procesos, simplifican las operaciones. O sea, el usuario, para escanear, puede pulsar un solo botón y automáticamente con esa pulsación el documento ha ido al repositorio al cual tenía que ir, con el acceso determinado, ha ido a varios sitios. El proceso se ha automatizado y realmente eso es algo que tampoco requiere ni una inversión grande ni un desarrollo importante. Entonces, muchas veces se nos escapa el pequeño detalle y simplemente utilizando eso ya estamos empezando esa transformación. Y el usuario a partir de ahí ya se acostumbra a utilizarlo y sienten ya la necesidad y cada vez demandan más aplicaciones, más complejas cada vez. Pero hemos empezado por la cosa más sencilla.
Juan, entonces, ¿por qué se le habla de que la transformación digital requiere inversión?
Bueno, la transformación digital requiere inversión. Pues que, bueno, tú te puedes comprar un móvil. Te puedes comprar un móvil de 800 euros o de 100, ¿no? Al final, requiere la inversión que tú te quieres gastar. Las herramientas existen y para todos los bolsillos. En realidad, una pyme a lo mejor no va a invertir en un gran CRM de una gran marca que tiene ya un coste de por licencia de usuario tremendo, pero sí que existen otras herramientas que le van a ofrecer la misma funcionalidad a un precio que está pensado precisamente para la PyME. Y además, en lo que estábamos comentando de la transformación digital como concepto global, sí es cierto que esto, llevado un poco al mundo de la calle, lo que el empresario entiende muchas veces cuando le hablamos de que te tienes que transformar digitalmente es que tengo que gastarme un montón de dinero en sistemas informáticos,
claro, claro,
para que todo el mundo vaya aquí con los bits en los ojos, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Lo único que tratamos es de... creo que el mensaje está un poco mal entendido, ¿no? La transformación digital no va tanto a la informatización de las cosas, sino a la transformación de los procesos, ¿no? El hacer los procesos mucho más ágiles, más rápidos y que conlleven la mayor automatización posible para que tengas que invertir el mínimo de tiempo y recursos. Y eso afecta a todos los procesos. El proceso de impresión es uno, pero hay muchísimos procesos en una empresa. Estamos acostumbrados ahora mismo ya a utilizar nuestro dispositivo móvil, nuestro smartphone, para, bueno, prácticamente todo. Para comprar las entradas de cine, para localizar un viaje, para buscar una calle, para etcétera, cuando hace apenas 10 años eso era algo que hacíamos de una forma mucho más manual, ¿no? Íbamos con el callejero en la guantera del coche, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es la transformación digital, es decir, es convertir lo que ahora somos, ¿no? El ciudadano digital que utilizamos nuestro smartphone y todas las herramientas que están a nuestra disposición para comunicarnos con el entorno y lo mismo podemos hacer dentro del entorno de la empresa, ¿no? Creo que se ha hecho mucho esfuerzo por parte de las empresas en transformarse digitalmente en el front office, en el servicio que dan al cliente final, a su propio cliente, en desarrollar portales, e-commerce, etcétera, etcétera. Y ahora realmente donde está el problema y donde hay que abordar más esa transformación digital son los procesos internos, ¿no? Mirarse uno mismo cómo trabaja y cómo, bueno, pues todavía seguimos con el Excel de toda la vida y con guardando los archivos en el email.
Y las versiones de los documentos.
Claro.
Eso es la...
Y ahí, bueno, yo creo que también ayuda mucho el cloud. El cloud, a la PyME.
El acceso a la información.
Claro, pero bueno, parece que eso está superado. Pero efectivamente has dicho una cosa que es cierta, y es que el problema que hay en la transformación digital, yo creo que casi todas las empresas, grandes y pequeñas, es que todos se han planteado la transformación digital hacia afuera y no han mirado hacia adentro. Entonces, pues Jesús, ¿cuál es el problema hacia adentro? ¿Es un problema educativo? ¿Un problema de que no, yo lo hago todo bien, no tengo problemas, y me cuesta mucho dar ese paso, que además es un paso que no tiene inversión prácticamente, o realmente es porque lo que se ha vendido es tienes que cambiar hacia afuera todo para ser digital?
Bueno, mi opinión, y no sé si está un poco en la línea de los compañeros, pero está más en la parte de la resistencia al cambio que tenemos las personas. Pensad que el cambio de hábitos y rutinas nos cuesta. Pensad, un ejemplo tonto, vais a casa, no tenéis la taza o el desayuno o las zapatillas donde las tenéis siempre y ya estáis descolocados. Pensad que es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero es justamente también esa resistencia al cambio que hay dentro de las empresas para que esos proyectos, pequeños, grandes, que está claro que tienen su rentabilidad y su retorno de inversión, que nosotros estamos aconsejando, pues al final no se llevan a cabo por esos miedos y esos cambios, en mi opinión. Luego también está también ligado a la parte de esa confianza, que hablábamos antes del tema anterior, de por qué esos clientes finales, esas empresas, al final no llevan a cabo esas recomendaciones o políticas de impresión que tú le estás recomendando para abaratar los costes. Yo creo que está un poco en esa confianza y en esa resistencia al cambio también. Porque, bueno, pues hay partners que van contigo de la mano, que estás trabajando con ellos y, bueno, pues tienes una confianza ciega y te hacen recomendaciones y no pones en duda un poco lo que es esa recomendación, ese asesoramiento. Sin embargo, pues bueno, pues en otros casos, pues como son proyectos o incluso servicios que te está proporcionando un proveedor que a lo mejor no es de toda confianza, pues al final no engrana, no cuaja, no llega a salir eso como debería de salir. Entonces es un poco que vas a... Por eso quería tomar un poco, en relacionarlo con el tema anterior, de que no cuajaban esos proyectos de ahorro de costes, porque al final, no porque el usuario tenga la culpa, es porque al final no hay una confianza 100% para que el cliente final diga, mira, haz lo que quieras, y lo llevo a cabo con los ojos cerrados. Entonces es un poco también en ese caso. Entonces cambiar de hábitos y rutinas dentro de mi organización, decirle a fulanito que lleva haciendo este proceso manual durante 20 años, que lo haga ahora en la pantalla del ordenador y que en vez de dar un visado y firmarlo, tenga que dar un clic en la pantalla. Pues a esa persona que lleva 20 años haciéndolo, y con todos mis respetos, que no es por la edad, pero casi siempre son gente que lleva muchos años trabajando y que no pertenecen al mundo, a lo mejor, que pertenecemos, me pongo yo porque yo estoy en medio total, yo vengo del papel, pero me he adaptado a la tecnología. Mi hijo, por ejemplo, viene con la tableta, que es un poco también los cambios que vendrán. Yo lo he hablado en otros foros, que cuando mi hijo dirige algún día alguna empresa y toma decisiones, pues en ese momento podrá ser que diga, no, aquí ya no hay papel. ¿Por qué? Porque ha mamado toda la vida sin papel.
Bueno, eso lo dijo Bill Gates hace 20 y pico de años.
Y más, y más. Yo recuerdo principios de los años 90 ya se hablaba de la oficina sin papel.
La oficina sin papeles era
Pero él no venía del mundo sin papel. Y la gente que le rodea no venía del mundo sin papel. ¿Qué pasa? Dentro de 50 años, mi hijo tiene 8 años. Dentro de 50 años, mi hijo tendrá 58. Tendrá a lo mejor edad de poder, como te decía, de a lo mejor dirigir una empresa, tener su propia empresa. Entonces, en ese momento que él puede tomar decisiones, en mi opinión, creo que sí que puede haber un punto de inflexión muy importante en decir que estos que vienen ahora, no los millennials que decimos ahora que están súper adaptados y que vienen, sino los hijos de los millennials, que yo ya no me considero millennial, pero vamos, yo en mi casa tengo un Ejalestri. Por eso que me siento un joven, o sea que la idea está por ahí. Un poco hábitos y rutinas es un punto clave que hay que romper esa barrera. Y si somos capaces de ganar la confianza de ese cliente final, proporcionando las herramientas necesarias tanto a nuestro canal como a los colaboradores que tenemos, yo creo que poco a poco se va a ir rompiendo un poco esa barrera y cada vez haciendo muchos más proyectos en ese sentido.
Mar, ¿la movilidad es un problema o es una oportunidad? No para vosotros, evidentemente lo es, sino para el cliente.
Es una oportunidad total. Es una oportunidad porque le proporciona agilidad e inmediatez. Y uno de los conceptos claves de hoy en día, que siempre estamos, pues, ¿cuáles son las tendencias? Personalización, usabilidad, colaboración, pero la inmediatez, Internet nos ha dado inmediatez en todos los procesos, con lo que es algo que lo requieren los clientes y más inmediatez que desde un dispositivo móvil poder acceder a escanear, a imprimir directamente sin necesidad de pues hacer procesos intermedios es básico. Para mí es clave y además hay herramientas, por supuesto, no es utópico.
Para vosotros, todos de acuerdo, me imagino.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
Todos de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Es una oportunidad para el cliente. Lo que no hemos dicho es en qué.
Pues bueno, está claro. Yo creo que antes, en que él puede desarrollar sus actividades profesionales sin depender de tener que estar en la oficina. Exacto. Para hacerlas. Realmente le da una apertura de mercado que no tiene sin la movilidad. O sea, ahora mismo una realidad es que prácticamente las oficinas físicas están dejando de tener la más mínima importancia. Una empresa puede funcionar sin tener oficina física en absoluto, porque todos sus procesos tanto de relaciones con los clientes como sus procesos internos se pueden gestionar desde cualquier sitio.
Sí, por supuesto. Además, uno es por poner un dato que traía aquí apuntado, según un estudio de IDC, que para el 2018 se prevé que las plantillas, dentro de la plantilla de la empresa, el 75% sea móvil a partir de 2018. Un poco venir un poco la línea que quieres decir. Vamos, no tengo un PC en mi oficina, yo tengo portátil. Aparte de tabletas, smartphone, o sea, que lo que hablábamos antes, tengo mucho más recursos para imprimir, incluyendo esa movilidad. Por lo tanto, imprimimos más y además, efectivamente, es algo que está ahí a la orden del día.
Para terminar, una pregunta muy rápida. El evolucionar hacia la empresa digital tiene un coste alto, o todos vais a decir que es una inversión, pero tiene un coste, ¿no?
Tiene un alto retorno.
Claro. Entonces, sí. Un coste.
Bueno, pero con un retorno rápido y alto. Pero no solo, yo quería hacer hincapié un poco en lo que decía él, de hay un objetivo de optimización de procesos que obviamente te dan un retorno en la inversión, pero también el tema de la retención de talento. No hay que esperar 50 años. Ahora la gente joven que estamos contratando busca un entorno de productividad que solo se lo da la tecnología. Entonces yo creo que este punto también es importante.
No, está claro que es una inversión para la pyme con muchísimo retorno, como bien decía Mar, además un retorno rápido, y lo que está claro además que es una necesidad vital y fundamental hoy en día. O sea, una empresa hoy no puede seguir trabajando con los procesos de antaño, necesita adaptarse a esa transformación digital, necesita perder esa dependencia del papel, al menos en sus procesos fundamentales, y por supuesto sin perder todos los niveles de seguridad que una empresa puede necesitar para todo el manejo de toda la información que procesa a diario.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo nos hemos salido de tiempo, nos hemos pasado, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que vamos a hacer otro debate dentro de no mucho. Os invitaré porque creo que habéis aportado, pero traeremos a una patronal
de que nos ponga las cosas difíciles
para que se defiendan, porque no me parece justo, ¿eh? Yo lo he intentado pero no lo he conseguido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por invitarnos.
Y hasta otro programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología. prnoticias.com.
¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo, ni al pasado ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el geek guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO. Ayudas.
Bueno, pues continuamos con el programa. Un programa que no está teniendo desperdicio, la verdad. Está bastante, bastante bien. Y continuamos, como es habitual y como es de esperar, con Martina Naranjo y sus convocatorias de ayudas que que cada vez son más seguidas y más útiles. Martía, buenos días.
Buenos días, Martina. Javier.
Ya repuesta totalmente de esos catarros, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya mejorando, ya mucho mejor que el otro día, pero sí, ya en camino de estar perfecta en nada.
Vale. Bueno, menos mal. Que tenemos hoy unas ayudas muy buenas porque son ayudas a la contratación, que son muy interesantes.
Sí, ya sabes que nuestro objetivo es tenerles informados a nuestros oyentes de todo lo interesante que se publica. Y bueno, como en este caso la contratación creemos que siempre es algo muy positivo para las empresas, pues bueno, es verdad que la solemos sacar de vez en cuando, porque bueno, son bastante interesantes y al final las que están saliendo son muy que la pueda coger todo el mundo y que son interesantes. Entonces vamos a por ellas.
Pues venga, adelante. Creo vale, que pues, hoy hay algo en Vitoria que merece la pena, ¿no?
Sí, mira, en Vitoria, justo vamos a empezar por esa. Mira, pues han convocado el programa municipal de ayudas económicas a la contratación laboral de Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2016. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de las presentes bases es regular las condiciones que regirá la concesión de ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a fomentar y facilitar la contratación en el mercado ordinario tanto a tiempo completo como parcial y en especial de aquellas personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral en el municipio de Vitoria-Gasteiz, de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide.
A ver, que hay mucha información aquí. Fragmentémoslos un poquito. O sea, ¿esto es para personas discapacitadas o todo tipo de personas?
No, todo tipo de personas. Vale. O sea, lo fundamental es que estén desempleadas.
Que estén desempleadas. Únicamente que no tengan trabajo y ya está. Nada más que es eso.
Sí, o que a lo mejor no estén como demandante, pero vamos, que sí, como requisitos que tienen que estar desempleadas.
Vale.
Escritas como demandantes en el empleo de Lanbide, que es el Servicio Vasco de uh-huh. Empleo.
En el Servicio de Empleo de Vitoria, vale. ¿Y en qué consiste la ayuda?
Pues mira, ¿a quién va dirigidas? Podrán ser susceptibles de recibir las subvenciones contempladas en la presente programa aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes u otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades que motivan la concesión de la subvención, siempre que cumplan los siguientes requisitos. Desarrollar directamente actividades subvencionables en un centro de trabajo situado en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, encontrarse al día en sus obligaciones fiscales y laborales, así como en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No estará sancionada ni penal ni administrativamente la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello. No haber obtenido otras subvenciones para la contratación de la misma persona en la convocatoria del programa municipal que se convocó el año pasado, en 2015. A ver qué sigue. Mantener el cumplimiento de estas condiciones durante todo el tiempo en que las empresas beneficiarias se encuentren participando en el programa de ayudas que regula la presente base. Uh-huh. Y luego, ¿cuál es el requisito? Las personas a contratar deben cumplir. Estar empadronadas en el municipio de Vitoria-Gasteiz durante un periodo mínimo de 6 meses previos a la contratación, empadronamiento que deberá mantenerse como mínimo hasta la fecha de concesión de la ayuda, en su caso, y estar en situación de desempleo, que es lo que comentábamos antes, Javier.
Sí, o sea, tienen que estar, tienen que llevar viviendo en Vitoria 6 meses.
Sí, mínimo seis meses.
Y
previo a lo que es la solicitud.
A la solicitud. O sea, a que le contraten, vamos.
Sí, a que le contraten o a que la persona empiece a tramitar los papeles para esta subvención.
Vale.
O sea, yo lo haría una vez que se fuera a tramitar la solicitud de subvención, que se cuente esos 6 meses.
Vale, y tiene que estar luego allí durante el periodo laboral, que bueno, pues es lo normal que siga viviendo allí, ¿no?
Claro, bueno, y, no creo que tampoco la persona se vaya a mudar, ¿sabes? Que lo suyo es eso.
Yo creo
que se cumpla todos los requisitos desde que se tramita la solicitud hasta que se termina la justificación de todo esto.
Vale, ¿y esto, y cuánto dinerito hay para esa ayuda?
Bueno, pues esto de dinerito no va mal, ¿eh? Yo creo que estas subvenciones que vamos a hablar no están mal de fondos. Pues mira, la ayuda máxima son 6.000 euros por cada contrato de trabajo a jornada completa de duración igual o superior a 6 meses.
Claro.
En el caso de contratación a tiempo parcial de subvención, será proporcional a la jornada y o al tiempo de trabajo. La cuantía final de la ayuda no podrá superar el 75% de los costes salariales, incluido las indemnizaciones de fin de contrato y de seguridad social de las empresas de las personas contratadas. Uh-huh. Ese es uno de los puntos. Pero es que luego hay otro que te dan más dinero todavía, pero tienen que cumplir estas características. Uh-huh. Perceptores titulares del REGI, personas mayores de 35 años que accedan a su primer empleo o personas desempleadas de larga duración. Por ello recibirán 9.000 euros.
Caray.
Sí, y de las mismas características que hemos hablado antes, o sea, que por contrato de trabajo a tiempo completo de duración igual o superior a 6 meses. Uh-huh. O sea, que es más o menos igual que lo que hemos hablado antes.
Sí, sí, no, pero que está muy bien. ¿Y qué periodo hay para solicitarlo? ¿Hasta el lunes?
Pues bueno, este es hasta el 9 de noviembre. Ah. O sea, que quien quiera tramitarla todavía está a tiempo, pero no la puede dilatar mucho porque ya te digo, es el 9 de noviembre.
Hombre, pues hay un mes, o sea, hay un mes y pico. O sea, si os llaman, vosotros esto lo hacéis en 3 días, ¿no? Me imagino.
Sí, si tienes todo, luego sería eso, tramitar toda la documentación, lo primero antes de empezar a tramitar, que tengan toda la documentación al día y una vez con eso empezamos a trabajar.
Os digo que tiempo hay de sobra para hacerlo con tranquilidad. Yo creo que es una ayuda muy interesante en dos vertientes, una en que fomenta el empleo, otra que es suficiente dinero para contratar personal cualificado. Otra, que, pues eso, sacar gente del paro en un momento crítico y para cualquier empresa, pues es una ayuda importante para mejorar la productividad de su negocio y de su empresa. O sea, yo creo que esto, vamos, blanco y botella, como se solía decir, ¿no?
Sí, además es que por 6 meses de contrato, que te den 6.000 o 9.000 euros, vamos, es que prácticamente te están dando 1.000 euros por mes, que es un contrato que yo creo que todo el mundo puede acceder. O sea,
hombre,
que,
vamos, te están pagando el sueldo casi de la persona.
Hombre, estas ayudas están muy de cara. Hablando yo con uno de los técnicos de la Comunidad de Madrid, también del fichero de garantía juvenil, pues tramitando una subvención de una solicitud muy parecida, nos decía eso, que lo principal es que a las empresas no le cuesten nada y que contraten.
Claro.
Que contraten, porque además con estas subvenciones no solo se puede contratar una persona. En este caso, en el caso de Vitoria, se puede contratar dos trabajadores por empresa, o sea, que te darían 6.000, 12.000 euros, o bien te darían 16.000. Y luego, si en el caso de ser una empresa, espera un momento que lo miro literal para que no cometa ningún error, en el caso de empresas de inserción social te puedes contratar hasta 3.
Claro.
O sea que ya el pico es bastante grande para poder contratar.
Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Está muy bien, pues tenemos más, ¿no?
Sí, tenemos otras. Mira, vamos a hablar ahora de Sevilla. Sevilla han convocado, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicio y Navegación de Sevilla ha convocado las destinadas al fomento de empleo de 2016.
Uh-huh.
El objetivo es, que está, como hemos dicho, la Cámara Oficial de Comercio hace pública una convocatoria de ayudas a empresas para la contratación de personas sin empleo. Hay personas emprendedoras que inician una actividad empresarial y o profesional y que hayan finalizado en el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo las fases de orientación vocacional del Plan de Capacitación. Estas ayudas estarán cofinanciadas con el Fondo Social Europeo dentro del Programa Europeo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Uh-huh. ¿Y cuál es la cuantía?
Pues mira, la cuantía son 1.500 euros. Acciones subvencionables en incentivar y fomentar la contratación a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Recordamos que el Sistema Nacional de Garantía Juvenil es un fichero del Ministerio de Empleo que tienen que tramitar los menores de 26 años y que lo que supone más el problema de estas subvenciones es que la persona haya tramitado esa solicitud de estar inscrita en el fichero de garantía juvenil. Es lo primero que tienen que hacer.
Uh-huh. ¿Y los requisitos que tienen?
Pues mira, que el importe subvencionado por cada contratación realizada será de 1.500 euros, no pudiendo superar en ningún caso este coste y siempre que garanticen un mantenimiento de empleo de al menos de 6 meses.
Uh-huh. O sea, que también está muy bien.
Sí, está muy bien. Además, la pueden solicitar persona física o jurídica.
Ajá, o sea que está muy bien.
Sí, y está muy abierta todo.
Y luego teníamos algo de jóvenes en Navarra, ¿no?
Sí, en Navarra, bueno, en Málaga. Vamos a hablar de Málaga. Ajá. Lo único, antes de cerrar con esta de Sevilla, recordar que el plazo para tramitarla es hasta el 31 de diciembre.
Ah, es verdad, sí, sí, que hay tiempo de sobra, vamos, hay tiempo de pensárselo, reflexionar, consultar y todo lo que quieras.
Y sobre todo tramitarla con cabeza, que recuerden que para poder tramitar esta ayuda, lo primero de todo, antes de empezar con cualquier papel, que la persona esté inscrita en el fichero de garantía juvenil, súper importante.
Vale, 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 fenomenal.
Sí, porque es por lo que te las realmente es porque si tú cumples con los requisitos y tienes a la persona de fichero de garantía juvenil o más o menos sacas una oferta, te da tiempo a hacer toda la tramitación bien, es muy probable que, vamos, que prácticamente la consigas, que te den ese dinero.
Vale, vale, vale. Vale, pues muy rápidamente ya, vamos con la última.
Pues mira, Málaga, esta además es muy cortita, es el programa de promoción de empleo y fomento del autoempleo para el ejercicio 2016. Es una subvención a fondo perdido para la creación de empleo estable dirigido tanto a empresas de nueva creación y empresarios autónomos recientemente dados de alta como a empresas y empresarios autónomos en activo. ¿Quién la saca? El Instituto Municipal para la Formación y Empleo de Málaga. ¿A quién va dirigido? A empresarios autónomos y sociedades de nueva creación dados de alta dentro de los 9 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud. A empresas y empresarios en activo que no lleven más de 5 años en funcionamiento y en ambos casos los puestos de trabajo estables subvencionables serán aquellos que lleven menos de 9 meses dados de alta o que aún no hayan sido incorporados.
Muy bien, pues también es bastante atractiva y muy interesante. Íbamos a hablar de los premios, que ya la semana pasada lo dejamos ahí, pero no nos queda tiempo, ya lo dejamos para la semana que viene.
Vale, la semana que viene lo hablamos, no te preocupes.
La semana que viene. Pues vale. Muchísimas gracias, Martina, un placer.
Nada, igualmente, Javier.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta la semana que viene.
Estar al día.
Buenos días, Iván.
Muy buenos días.
Iván Martín, ¿cuánto tiempo?
¿Verdad?
Madre mía. A ver, tenemos... Oye, lo de la semana pasada ha calado, ¿eh?
Ha calado.
Ha hecho que la gente se mueva y pregunte. Así que, nada, muy bien. Que hoy traíamos un tema distintos, pero muy relacionados. Había cacharrito nuevo, ¿no?
Sí, Motorola, ahora propiedad de Lenovo, ha anunciado que llega su nueva gama de productos a España. En dos vías. Un tablet convertible, que se puede utilizar de portátil, y una gama de productos de teléfonos, la gama Moto Z, que tiene una cosa muy curiosa e interesante que yo creo que te va a gustar.
A ver.
Pues que tiene accesorios que se incorporan.
A ver.
Pues para que se pueda entender, la parte de atrás del teléfono se desmonta, no como la típica carcasa donde está la batería, sino que se queda dentro, pero tiene una parte posterior que lleva unos chips chiquititos y ahí se pueden acoplar diferentes accesorios.
Anda, qué chulo. ¿Pero será muy gordo entonces el teléfono o no?
Depende del accesorio que coloques. Si no colocas ningún accesorio, no. Si colocas uno que, por ejemplo, uno de los que existe, que es una batería, pues depende de la carga de la batería. Pero claro, es que hay dos realmente interesantes, que sí hacen que sea un poquito más gordo, pero claro, como se quitan y se ponen, tú decides cuándo lo utilizas. El primero es un proyector.
¿Un proyector?
Un proyector.
¿Conectado a un teléfono?
Conectado a un teléfono y que se ha podido comprobar perfectamente, y lo he podido comprobar yo en persona, que da una calidad realmente buena a una distancia bastante corta, ¿eh? O sea, hablamos de bastante menos de un metro.
Bueno.
Y el segundo, que también es muy interesante para los amantes de la fotografía, cada vez más los usuarios de teléfonos móviles que tienen mucho encanto por ello, es que se incorpora una cámara con zoom óptico.
¿Con una cámara?
Fabricada por Hasselblad.
¿Una cámara fotográfica?
Una cámara fotográfica.
O una lente, o un objetivo.
No, es una cámara en conjunto. Lleva su propia lente, es una lente nueva, incluso la aplicación de la cámara tiene unos modos adicionales que se activan de forma automática, que incluye zoom óptico, y como digo, está fabricada por Hasselblad, que todos deben recordar, yo no mucho, pero vamos, porque lo he leído, que fue la cámara que se llevó a la Luna, con la que se hicieron las fotos.
Te podría decir algo más. Es la mejor cámara para estudio, es la mejor cámara del mundo. Hasta ahora nadie, lo han intentado muchos, nadie ha superado a las Hasselblad en un plató. O sea, no hay ninguna cámara que ni siquiera se acerca a ellas. Son muy caras y son muy complicadas luego de mantener, pero a nivel profesional no hay nadie que se acerque, ¿no? Estamos hablando de lo más, ¿no?
Pues este es un golpe de efecto que da Motorola para poder potenciar sus terminales, porque la teoría de Motorola, que no es incorrecta, es: mis teléfonos ya son lo suficientemente potentes como para meterme en una guerra de si tengo más o menos núcleos o más o menos RAM, todo funciona bien, y lo que quiero es darte más opciones a la hora de que lo utilices.
Vale, y estamos hablando de tú estás hablando de Motorola, pero realmente estamos hablando de Lenovo, ¿no? Porque Motorola como marca desapareció.
Bueno, se ha integrado dentro de Lenovo.
Claro.
Pero vamos, ahora mismo se debería reconocerse como Lenovo Moto, no Motorola Moto. O sea, sería el Lenovo Moto Z.
Exacto, o sea, estamos hablando de dispositivos de Lenovo. No
y estos accesorios, por cierto, son compatibles con el Moto Z y el Moto Z Play. Son dos unidades que son compatibles con estos accesorios.
Bueno, y entonces ahora vamos a poner a nuestros oyentes los pies en la tierra, vamos a bajarles esta nube que hemos creado, a donde los hemos subido, y ahora vamos a darles el bofetón. ¿Cuánto valen?
¿Los teléfonos?
El conjunto, los teléfonos por un lado, los accesorios por otro.
Evidentemente se vende el teléfono por separado, hablamos de un teléfono gama alta, una gama bastante más alta, o sea, estamos por encima de los 500 euros, que no es una barbaridad, pero no se llega a los 800 de otras compañías. Y los accesorios, pues todo depende del accesorio. Por ejemplo, la batería externa adicional, hablamos que se puede comprar desde 79 euros, la de menos carga, y por ejemplo el módulo con la Hasselblad, son 259 euros lo que hay que pagar por
él. Pues me recuerda a otros 200 euros de otro fabricante que en fin, que está muy lejos de este tipo de niveles de calidad, aunque era otro dispositivo, no este, pero vamos, que estaba en ese precio. O sea, que por menos de 1.000 euros nos podemos encontrar con un teléfono, más o menos de gama alta, que está bien, y con una espectacular cámara de fotos, porque lo que sí te puedo decir es que si Hasselblad se ha metido en este jardín es porque lo va a hacer bien.
Sí, la calidad de las fotografías es espectacular, ¿eh? Además, se hacen fotos en RAW, o sea que está casi todo contemplado, ¿eh?
Por eso, pues a mí me parece, y fíjate que normalmente siempre me parece todo caro, en este caso me parece una oferta muy atractiva y nada cara.
Y no, otro pequeño apunte, y es que en el mismo anuncio de llegada a España de productos se ha anunciado un nuevo Lenovo Yoga, un nuevo tablet.
Sí.
Ahora mismo ya está disponible con sistema operativo Android, pero va a llegar uno con Windows, y que tiene como elemento fundamental que tiene un accesorio que se utiliza como como tapa de un portátil, donde estaría el teclado, que este es táctil, no es teclado con membrana ni mecánico, como suele ser habitual.
Sí.
Y que aparte también reconoce escritura con un stylus, que tú escribes en un papel encima de este accesorio a modo de teclado, y todo se representa en el tablet. Es decir, puedes tomar apuntes y que el tablet vaya reconociendo y que se quede todo escrito.
¿Y luego te lo reconoce en un formato, por ejemplo, de Word?
Se puede exportar a PDF, por ejemplo.
PDF, pues está muy bien, la verdad es que está muy bien. Lo que me sorprende es que Lenovo va a sacar un tablet con Windows.
Sí. La versión con Windows, no se comunicó una fecha exacta para la llegada al mercado, la de Android sí, que ya está disponible, pero va a llegar un tablet con Windows, efectivamente.
Bueno, pues la verdad es que es una apuesta atrevida esa, porque...
Sí, pero con el accesorio del tablet tiene más sentido, porque como se puede utilizar como un portátil, lo bueno es dar la opción de las dos posibilidades, para que el usuario sea el que elija si prefiere más portabilidad o movilidad con Android o un trabajo más profesional con Windows.
Bueno, es un problema de compatibilidades. Yo creo que ahora mismo la compatibilidad es bastante alta entre un sistema operativo y otro. Pero vamos, que ya te vengan, no sé, es la verdad es que sí es sorprendente, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, pues está bastante bien. Y esta novedad, porque la verdad es que sí es un poco novedad, sí es un poco revolucionario, ¿cuánto cuesta?
Pues el que está a la venta con Android, hablamos de algo menos de 500, 4.900, una cosa así, y el que vendrá con Windows será 5.900.
¿Y qué batería tiene y qué pantalla?
Pues tiene una pantalla de 10.1, O sea, escalamos un tablet, no está buscando ser un portátil que sea más grande. Uh-huh. Y bueno, pues componentes potentes para que todo funcione sin ningún tipo de problema y que sea compatible con los con las dos plataformas, es decir, que hablamos de Intel.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que está bastante bien. Hombre, yo le veo un poco carito, ¿eh?
Sí, 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 ya sabemos que tú con los precios, excepto esta sorpresa que me he llevado con Motorola.
Hombre, es que lo de Motorola, lo de Lenovo, lo de los móviles, me ha sorprendido que, porque estamos hablando, para que te hagas una idea, estamos hablando del Ferrari de los coches o el Bentley de los coches, o sea, es lo más en fotografía profesional, ¿eh? O sea, no hay nada. Entonces, claro, me ha sorprendido que Hasselblad se meta en este jardín. Y te puedo asegurar que si se mete desde jardín lo va a hacer bien, vamos, o sea, eso lo tengo clarísimo. Y todo me ha sorprendido por eso. Pero en este caso, pues bueno, pues es un tablet que tampoco aporta lo del teclado, lo del lápiz, sí, o sea, el pen, pero yo no veo ninguna, veo algo de innovación, pero no veo ninguna revolución, veo un poco más, ¿no? O sea, son pasitos, nada más, lo que se van dando. ¿Para cuándo estará disponible el que viene con Windows? ¿Se sabe?
No lo han comunicado con exactitud, pero vamos, antes de que acabe este año, seguro.
Vale. Oye, ¿y todo esto que estamos hablando de Lenovo, cuándo va a estar en el mercado español?
Pues los teléfonos la semana que viene.
Ah, bien.
El tablet con Android está ya disponible.
Bueno.
Y los accesorios llegan con los propios teléfonos, o sea
que... Que ya está todo aquí, qué bueno, qué bien, qué buena noticia, oye, muy buena noticia, mira. Pues muy bien. Pues Iván, no nos queda tiempo para más, y vamos a hablar de BlackBerry, pero no nos da tiempo. La semana que viene lo contamos.
Lo dejamos en el tintero porque hay noticias que no son realmente positivas para los seguidores de la marca canadiense.
Por eso, vamos a dejar este buen sabor de boca que nos has traído hoy, y la semana que viene, como decían unos humoristas hace muchos años, hablaremos de BlackBerry.
Muy bien.
Venga, un saludo.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, un programa que sin duda nos ha traído temas muy interesantes. Me ha sorprendido mucho estos nuevos dispositivos de Lenovo, sobre todo el tema de la incorporación de cacharritos al dispositivo móvil. Y bueno, pues la verdad es que ha sido, creo que, un excelente programa. En el tema de impresión, creo que nos ha aportado bastante, y bueno, y las ayudas han sido espectaculares. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos, no, nos oímos, nos escuchamos. Muy buenos días.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.